16 y 19, y ahí habías adelantado en los títulos que en Alemania la situación se está poniendo complicada, ¿eh? Hay una mayor cantidad de contagios en algunas zonas, duplicando la media nacional alemana en este momento, y para eso ya estamos conectados con el periodista, nuestro colega desde allí, desde Alemania, Tony Hervida, a quien le deseamos una buena mañana. ¿Cómo le va, Tony? Un gusto saludarlo aquí desde el panorama nacional de la radio pública.
Buenos días, gracias, un saludo para ustedes también.
No, muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, ahí la preocupación, los datos que van llegando desde Alemania, hablábamos en días atrás con gente en Inglaterra, con gente en España, ahora queríamos contactarte a vos en Alemania, porque se ha dado esta variante Delta Plus que está siendo cada vez más contagiosa y que ha, bueno, comenzado nuevamente a preocupar a las autoridades sanitarias europeas, en este caso especialmente a la alemana. ¿Cómo es la situación ahora?
Bueno, efectivamente hay un aumento bastante considerable de gente contagiada, pero se trata de gente que no está vacunada mayormente. Uh-huh. Recordemos que hay se han administrado casi 58 millones de dosis y con la segunda vacuna son 55 millones, o sea que el 67-68% estaría vacunado. Del resto, lógicamente, hay por lo menos 10 millones de menores de 14 o menores de 15 años que todavía no se han comenzado a vacunar, pero la gente que no está vacunada, lógicamente, está expuesta al virus. Entonces, si después de que se empezó a vacunar y se empezó a liberar un poco las restricciones de las máscaras, apertura de bares, apertura de restaurantes, era claro que iban a aumentar los contagios. Cuando se habla de ese valor de incidencia, antes se hablaba de un valor de incidencia más bajo del 200, pero sucedía que había mucha gente que no estaba vacunada. Entonces era grave y había que tomar esas restricciones. Ahora eso se liberó y la gente que no se vacuna tiene que tomar el riesgo de que tarde o temprano puede llegar a infectarse. O sea, lamentablemente son realidades que la gente no quiso entender. Y no es que haya una condena social, pero yo personalmente trato de evitar gente que no está vacunada por un tema de seguridad. O sea, yo tengo dos hijos y mis hijos no están vacunados. El más grande sí tiene la primera vacuna y uno se cuida. Entonces, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un bar, en muchos lugares piden que uno demuestre que está vacunado, que tiene las dos vacunas con una aplicación, y entonces sí uno puede acceder. Entonces, como me sucedió hace dos días, estoy sentado comiendo con mis hijos y veo que la persona que atiende viene sin la máscara. Y le pregunto, perdón, ¿usted no tiene que tener la máscara puesta? Sí, me molesta, qué sé yo. Entonces, es como una doble moral, pero sí. Es una situación bastante molesta. Yo entiendo que se sigue vacunando, yo voy a, para el próximo viaje me voy a dar la tercera vacuna. Uh-huh. Y esperemos que ahora, por ejemplo, en las escuelas se había liberado a la escuela primaria el uso de máscaras. Es el grupo que estaba interactuando, estaban prácticamente siempre juntos y no usaban la máscara. A partir de ahora se recomendó que utilizaran la máscara y ahora va a ser de vuelta obligación. Vuelven las restricciones, porque la gente no entendió el mensaje. Se abrió todo para reactivar la economía, porque Alemania invirtió en ayuda a los independientes y a los restaurantes y al arte varios miles de millones de euros. Entonces, había que reactivar la economía. Entonces, por eso se bajaron las restricciones cuando la vacunación fue... se estaban vacunando creo que 1 millón de personas por día. Ahora el número bajó. Pero es acción y reacción. Si la gente no entiende, se tienen que tomar medidas de otro tipo.
Estamos charlando con Tony Hervida, periodista desde Alemania, que nos está contando cuál es la situación allí con la, bueno, proliferación nuevamente de muchísimos casos en aquel país de coronavirus. Te quería hacer una pregunta, ya llega Ramiro Posse también, él te quiere preguntar sobre política interna alemana, pero yo te quería preguntar sobre la COVID. ¿Por qué, por ejemplo, todavía la vacunación pediátrica? Vos comentabas que uno de tus hijos todavía no está vacunado. ¿A qué se debe que todavía los jóvenes o los niños todavía no estén vacunados? ¿No está aprobada todavía la vacunación?
Sí, está aprobada. Y Por ejemplo, mi hijo tiene 13 años, tiene la primera vacuna. Uh-huh. Se habla de desastres, que vos sabés cómo funciona la prensa no reaccionaria, pero los que están en contra de la vacunación, de que no está aprobado, de que en la misma vacuna que se está dando acá se dio en Estados Unidos a niños, y no sé, no quiero decir una barbaridad, pero en varios millones de niños que estaban vacunados. Y hubo problemas solamente porcentaje mínimo.
Sí, sí.
Entonces, la gente acá, yo también digo, bueno, ¿qué vacuna le van a dar? Nos informamos con la madre, dijimos, bueno, esta vacuna me parece que es apropiada, y él mismo dijo, papá, yo me quiero vacunar. Uh-huh. Él quería estar, bueno, obviamente que la información que maneja él es un poco más amplia, tal vez del resto de la gente, porque la madre también es periodista, soy periodista, uh-huh. y me he informado mucho sobre el tema, porque estábamos preparando una documentación sobre las vacunas en Cuba. Entonces,
esta documentación de las vacunas en Cuba, que es una investigación que están haciendo sobre la vacuna anti-COVID también.
Empecé hace varios meses con el tema, pero todavía no está terminado. Uh-huh. O sea, evidentemente la vacunación en Cuba avanzó de una forma distinta a en otros países, porque ellos mismos empezaron a producir la vacuna. Tenían 5 claro. vacunas diferentes, algunas son para niños. Inmediatamente después de comenzar a producir, les cortaron el suministro de insumos que venía del extranjero, gracias a los colegas de Estados Unidos.
Sí, parte del bloqueo, ¿no?
Claro. El bloqueo, lo cual fue bastante desagradable para muchos gobiernos europeos y de Sudamérica, porque hay países en Sudamérica que no pueden costearse la vacuna Pfizer o la BioNTech o la AstraZeneca o la Johnson & Johnson. Entonces, pero bueno, ese es un tema más complejo.
Bueno, la situación entonces en Alemania sigue siendo preocupante. Se volvió a usar el barbijo en las escuelas y aumentan estos casos. La última que te hago del COVID, esta vez sí, los movimientos antivacunas son muy potentes allí.
Sí, lamentablemente se han juntado los que afirman que es toda una gran mentira, de que, bueno, desde lo que se pegan los cuchillos con imanes al brazo, y que hay gente que viene y dice, de 4 de mis amigos se han muerto porque le dieron la vacuna, y son barbaridades, porque no hay ningún fundamento para todo esto. Exacto. Hay mucho trabajo mediático donde se está tratando de que la gente se vaya a vacunar, pero hay veces que lamentablemente la gente que se maneja por el odio, ¿no? Por por otras ideas, es muy difícil de convencer.
Exacto.
Y en esa parte de la población están muchos adultos que se dan cuenta que se tendrían que haber vacunado cuando ya era tarde.
Bueno, y nunca es tarde para vacunarse, ¿eh? Hacemos el apelo a todos aquellos que no lo han hecho, que hay que ir a vacunarse. Querido Tony Hervida, te saluda Ramiro Pose desde aquí, desde Buenos Aires.
Hola Tony, muy buenos días, ¿cómo estás? Te quería buenos consultar, bueno, la información que sigue es que están bastante avanzadas las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales, lo que sería la coalición Semáforo por sus colores. ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Crees que en diciembre pueda llegar a asumir Olaf Scholz como canciller?
Yo creo que sí. O sea, las negociaciones no es que han empezado a negociar ahora. Esas negociaciones ya vienen de hace mucho tiempo. Antes de las elecciones ya había charlas, había conversaciones de qué es lo que iba a pasar. Yo creo que lo único que faltan son pequeños detalles y estimamos que antes de fin de año pueda asumir.
Muy bien, ahí es 6:28. Queremos agradecerte, Tony, tu participación en este panorama nacional. La última, la del estribo, vos estabas con la investigación del genocida argentino Luis Esteban Kyburg, que está prófugo allí en Alemania, acusado del asesinato de 152 personas en la base naval aquí en Mar del Plata. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Él tiene ciudadanía alemana, no puede ser extraditado. ¿Todo está como aquella vez en la que hablamos? ¿Sigue impune caminando por las calles de Alemania?
El supuesto genocida, para empezar. Uh-huh. O sea, hasta que un juez no se expida únicamente, no...
Bueno, tiene un pedido de captura de 2 millones de pesos.
Sí, hay un pedido de captura, pero no ha habido un juez, un juicio. va a ser, Alemania lo condenará en su momento cuando esté probado esto. Okay. O sea, es el mismo argumento que tiene Alemania hoy en día, primero para no extraditar, no es extraditar porque no hay sustento legal para extraditar, hay sustento legal pero no existe la, no hay una ley que pueda extraditar, uh-huh. No existe la extradición fuera de la Unión Europea. Y sí, sigue caminando libre, haciendo uso de sus derechos, y estimamos que ahora que se han levantado las restricciones para ingresar a la Argentina, entendemos que la Fiscalía en algún momento irá a tomar declaraciones para darle forma a la causa, y esperemos que suceda todavía este año.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, querido Tony. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias, saludos a ustedes. Que tengan buen día, adiós.
Igualmente. Tony Hervida, periodista desde Alemania. 6:30 de la mañana, seguimos en el Panorama Nacional.